Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha mostrado el asombro por el desgarro y la tragedia de las familias que lo han perdido todo por las riadas. Cuestiona la gestión política de la Dana y ha asegurado que la crisis nos llama a la humildad, a la esperanza y a la paciencia activa. En la Conferencia Episcopal está Faustino Catalina.
Así es, monseñor Argüello ha destacado en su discurso la fraternidad y la solidaridad de tantas personas ante la catástrofe de la Dana que han descubierto en su entrega el verdadero sentido de su vida, su significado verdadero. Ha pedido además superar el populismo y la polarización en nuestra sociedad, renunciar a la posverdad que legitima la mentira como instrumento político y cambiar la cultura que favorece el individualismo del derecho a tener derechos.
El Estado y los partidos políticos han de colaborar incentivando la participación social con el reconocimiento del principio de subsidiariedad, garantizando la igualdad de oportunidades con su acción social y asegurando el cumplimiento riguroso del Estado de Derecho.
El presidente de la Conferencia Episcopal también ha recordado en este discurso el invierno demográfico, los problemas de la vivienda y del trabajo actuales frente a los que ha enviado el mensaje de esperanza desde la Iglesia.
Y hablando de la Dana, que ha golpeado a la provincia de Valencia y que deja hasta el momento 219 muertos, Compromís plantea una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Su líder, Joan Baldoví, lanza el guante al PSOE y ofrece los 15 diputados que tiene la formación nacionalista en las Cortes Valencianas. Y en Francia, 85 puntos repartidos por todo el país son hoy el epicentro de las protestas de los agricultores por la competencia desleal de otros mercados y para oponerse a la acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur que podría cerrarse en la cumbre del G20 que arranca este lunes en Brasil. Un acuerdo que Macron rechaza porque perjudicaría el sector de la carne y el maíz franceses con precios más bajos. Estamos en París. Asunción Serena.
Los agricultores vuelven a salir a las carreteras para protestar contra el acuerdo con Mercosur, pero también porque de todas las promesas que les hicieron tras la movilización del pasado invierno, solo un tercio ha sido puesto en marcha. Pierre Collin, del sindicato FDSEA, ha explicado a BFM TV que buscan una manifestación constructiva. Ser un poco proteccionista no es una palabrota. Tenemos que ser capaces de proteger nuestra agricultura francesa. Por eso la FDSEA y los jóvenes agricultores están hoy discutiendo en todos los departamentos con los prefectos, representantes del Estado. No estamos aquí para romper todo y generar expectación, sino para explicar que nuestro mensaje es constructivo y de sensibilización. Los 85 puntos en los que se localizan las protestas con los tractores van variando, provocando ralentizaciones en el tráfico, pero de momento no se han registrado bloqueos.
Y hablando de Francia, este lunes ha muerto el músico Charles Dumont, compositor de la famosa canción Je ne regrette rien, a la que puso voz Edith Piaf.
No.
Una canción que fue un éxito mundial y se convirtió en el himno de resistencia de la Legión Francesa en la Guerra de Independencia de Argelia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás en Málaga para la Copa Davis con todas las miradas puestas en Rafa Nadal. Bruno Casar.
Acaba de comparecer en rueda de prensa el equipo español. Recuerdo, mañana se miden en cuartos de final a los Países Bajos y de momento el capitán David Ferrer no ha querido confirmar quiénes van a jugar los partidos de individuales o del dobles. En esa, Rafa Nadal ha sido tajante. Dice que está aquí para ayudar.
Yo no sé cómo puedo responder o no puedo responder si es que llegara a jugar el partido. Llevo unos meses que he jugado muy poco, con lo cual yo lo que hago es intentar esforzarme cada día al máximo para llegar lo mejor preparado posible en caso de que esté en la pista, ¿no? O sea, que voy a disfrutar al máximo, sea como animador desde fuera, como si estoy en la pista, ¿no? Intentar dar mi máximo en lo que pueda, ayudar en todos los sentidos y después, pues, ojalá que las cosas salgan bien, teniendo en cuenta que es una competición difícil.
Todo apunta a que David Ferrer decidirá mañana, última hora. En cuanto a Alcaraz, ha confirmado que está preparado, casi al 100% recuperado del resfriado que sufrió en el torneo de maestros en Turín. Mañana a las 5 de la tarde viviremos esa cita, pero antes, hoy nos atañe la selección española de fútbol, 9-4 ante Suiza para cerrar la fase de grupos de la Liga de las Naciones, para la que recuerdo los de Luis de la Fuente ya tienen sellado el billete para cuartos de final como primeros de grupo. Desde las 8:15 lo contamos en tiempo de juego.
Y tras la última hora seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo.
sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana y esta es mi historia.
Soy Laura. Y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta, y mi historia merece ser escuchada, para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Pues como saben, como cada lunes tenemos esta tertulia tan interesante, tertulia de mujeres, que además hoy yo también estoy al frente, y saludamos a esta hora a Ana Hernández del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
A Pepa Luzardo del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y bueno, comenzamos, ahí me gustaría comenzar con un tono pues un poquito triste, pues porque ya hemos conocido que ha fallecido José Miguel Pérez, el exvicepresidente de Canarias e histórico líder del Partido Socialista. Un masazo para muchos compañeros y sobre todo, pues bueno, desde aquí mandar pues nuestras condolencias y sobre todo queremos hacer un pequeño homenaje. Más adelante llamaremos a Juan Fernando López Aguilar, que es compañero, mejor dicho, y es eurodiputado y que además tenía una relación bastante estrecha. Ana, me imagino que muy apenados, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Yo estaba esta mañana un poquito más metida en mis cosas personales y tuve la noticia un poquito más tarde y la verdad que es una pena perder a la persona. Es verdad que en los últimos años él estaba pasando, pues, bueno, como todos sabemos, la enfermedad que tenía y, bueno, que lo podemos decir, ¿no?
Sí, estaba batallando contra un cáncer.
Contra el cáncer y que, bueno, lo hemos visto, ya si no en las últimas reuniones del partido, pero sí en anteriores en las que él incluso ha subido a hablar, con lo cual aún así estaba luchando e intentando seguir fiel a lo que creía y lo que quería, ¿no? Y bueno, muy una pena, pues sí, mi sentido pésame a los familiares, ya lo haremos más personalmente, pero desde aquí hacerle llegar eso a la familia, sí.
Pepa, no sé si también tuviste algún tipo de relación con José Miguel Pérez.
Sí, no solamente tuve relación, sino que era de las personalidades que a veces sabes que tenemos buena relación, aunque seamos de partido distinto. Sí. Siempre era muy cariñoso en lo personal. Le vi hace ya algún tiempo, me acuerdo que además me contó que estaban haciendo como un tratamiento experimental y lo vi, eso sí, hombre, con el semblante que se notaba la enfermedad que tenía, pero que estaba algo positivo con que pudiera resultar este último tratamiento, que me dijo a mí. Yo hoy, desde que me he enterado, le he mandado un mensaje a su hijo para hacerle constar nuestro pesar. Y la verdad es que fue un masazo porque era una persona excelente, la verdad. Además, no solamente fue también presidente de esta casa, sino también consejero de educación del gobierno de Canarias. Y la verdad es que en el Cabildo yo creo que se tiene mucho cariño.
Me imagino que hoy será un día complicado, no solo para sus compañeros, sino para todas las personas que le conocían. Y la verdad que deja un legado vamos a estar mucho tiempo hablando sobre ello. Ya para entrar en materia de la tertulia, nosotros desde aquí pues ya también mandamos nuestro sentido pésame, pero queremos conocer hoy pues varios temas que vamos a plantearles. Y es que ha saltado a la luz una noticia, ¿no?, de si se debe o no limitar esa compraventa de viviendas a extranjeros, Ana.
Bueno, el Partido Socialista en Europa lo había planteado cara a las elecciones europeas y sabemos que es un tema jurídicamente bastante complicado de llevar a cabo, pero de alguna forma se planteaba la posibilidad de que Canarias fuera considerada de alguna forma excepcionalmente la posibilidad de que no se comprara o se vendiera compraventa de viviendas a extranjeros. Pero hay que poner los pies también en el suelo y sabemos que, como digo, jurídicamente muy complicado. Aparte, estamos en Europa, imagino que la contraprestación también sería complicada, es decir, que tampoco los canarios que pudieran tener disponibilidad pudieran comprar fuera en Europa si se fuera a llevar la misma tabla de medir. Por lo tanto, ahora, tal como está el gobierno, que es más de la parte de más de derechas, y consideran, y lo han dicho públicamente, que eso no lo ven, pues lo vemos difícil de que ocurra, ¿no? Creo que se tendrá que valorar el tema de la vivienda desde otras perspectivas. Es verdad que tenemos que luchar de alguna forma en que la especulación de viviendas pues se frene de alguna forma, pero no lo veo tan fácil como quisiéramos.
¿Eva?
Bueno, vamos a ver, yo creo que al revés, el gobierno de Canarias, por lo que yo he leído, el propio consejero de Obras Públicas lo que ha hecho es que ha encargado a la oficina de Bruselas, la oficina canaria en Bruselas, una especie de dictamen o un informe jurídico, porque precisamente es un tema complejo y no es fácil de que esta excepcionalidad que está pidiendo Canarias se pueda llevar a cabo, sino que a lo mejor incluso puede ser contraproducente en relación a la libertad de movimiento que tenemos cuando somos ciudadanos de la Unión Europea, igual que hay canarios que pueden comprar vivienda afuera o españoles, ¿no? Pues también hay residentes de la Unión Europea que pueden comprar en cualquier otro país. Yo creo que aquí esa es una cuestión que no debe estar o solapar el principal problema que tenemos de la vivienda, que es que yo creo que las administraciones públicas pues no hemos hecho ni una sola vivienda nueva. Lo único, por ejemplo, lo que más conozco, que es la Palma de Gran Canaria, están vendiendo el edificio de la Reolla, que tenía que haber estado terminado yo creo que hace más de un año y que todavía ni siquiera ha finalizado. Creo que se va a entregar el próximo año el primero de la reposición de la Reolla. Y no hace mucho, yo recuerdo alguna información que salía, el Cabildo cede suelo para 300 viviendas de alquiler en la feria. Esto lo anunciaron el 23 y estamos en el 24, llegaremos al 25 y de momento con lo que sí está haciendo el Cabildo es que todavía no lo ha adjudicado, el proyecto de las 63 viviendas del Secadero. que además no solamente va a hacerla porque es una encomienda que le ha dado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sino veremos el lío que se va a formar sin acabar la rotonda precisamente en el secadero con los vecinos. Y yo creo que aquí hay un problema importante. Las administraciones públicas tenemos que poner suelo, sobre todo a disposición, para que se vuelvan a hacer aquello que se llamaba las viviendas de protección oficial, a la que son viviendas con un precio tasado y que muchos jóvenes podrían acceder. Las ayudas que se están dando precisamente también para que los jóvenes puedan alquilar, muchas veces te obligan a tener el alquiler ya en vigor. Y claro, si no tienes dinero para el primer alquiler, es imposible que luego te presentes a una ayuda. Y además también yo creo que tendríamos que ir por la línea, y me parece que está presentada alguna enmienda también, creo que del Partido Socialista, que yo llevo tiempo también planteándola aquí en el Cabildo de Gran Canaria, mi grupo, de potenciar la bolsa de vivienda para incentivar que los privados que tienen hoy sus casas cerradas, porque desconfían de la ley, desconfían de la nueva ley de vivienda, pero, entre Pepa, por el lío que hay con la ocupación, déjame y termino,
sí,
pongan la bolsa de vivienda, que significaría que durante 5 años un privado cede su vivienda a una administración para un alquiler un poquito por debajo del alquiler, digamos, del precio de mercado, pero tienen la garantía que vas a estar esos 5 años recibiendo el alquiler, y además poner alguna bonificación, por ejemplo, de rebaja en el IBI, que de tal manera que le convenga decir, oye, si pongo mi vivienda durante 5 años, tengo el alquiler cada mes, me la dan en las mismas condiciones en que la cedo para el alquiler, y encima me rebajan algo el IBI, pues puede ser un efecto llamada precisamente para que los privados confíen y pongan a disposición sus viviendas que hoy en día están cerradas por desconfianza, porque no te fías, bueno, y porque dice, para tener un problema luego con un señor que entra, luego se me convierte, o una señora en ocupa y tengo un problema, pues la tengo cerrada.
Habrá
que teníamos que ir trabajando con eso.
Habrá que pues ver, ¿no? Quizás el suelo es la asignatura pendiente, ¿no, Ana?
Esa era de las cosas por la que no quería interrumpirla, pero porque además al estar al teléfono sé que es difícil ponernos de acuerdo a ver quién habla. En el caso de Ingenio, yo sé que son 16 viviendas, son muy pocas viviendas, ahora están terminándose otras. Hablaba porque no se ha entregado, pues ha pasado un año. En Ingenio se tardaron 2 años en realizarse, y no se paró la obra, no hubo ningún inconveniente. 2 años en finalizar un edificio de 16 viviendas. Estamos hablando de que, independientemente de que se ceda el suelo, de que se comience, se hagan las licitaciones, desde que se comience la obra hasta que finalice y pueda ser entregada, pasan de 2 a 3 años mínimo.
Las trabas burocráticas, ¿no?
Entonces, no solo burocráticas, sino físicas. Es decir, construir un edificio en plena, o sea, con todas los condicionantes que ello conlleva, tiene sus tiempos. Hacer una casa, una vivienda normal y corriente, que con dinero en mano, me refiero a que no tienes problemas de realizar esos pagos, normalmente estás entre 1.5, 2 años, una vivienda normal y corriente, imagínate un edificio. Entonces estamos hablando de que o nos ponemos, los ayuntamientos ceden terreno, o como bien ha dicho ya en muchas ocasiones el consejero, en este caso Augusto Hidalgo, y es que más que plantear a lo mejor hacer vivienda desde el Cabildo, es comprar terrenos para cedérselos al gobierno de Canarias, que sea solo uno el que construye.
Aquí necesitamos para cada uno el muerto.
No es cuestión de gritar muerto, es cuestión
es que
de reducir
de vivienda,
no
sé para lo que sirve.
Discúlpame, es una cuestión de reducir esa burocracia, porque el terreno se cede a quién, al Cabildo. El Cabildo pone una parte, el gobierno de Canarias pone otra, se cede a quien tiene la posibilidad de ejecutar más rápido. No es una cuestión de quitarte el muerto, es una cuestión de generar con menos burocracia una cantidad de viviendas más rápido que si empiezan a trabajar con encontronazos entre ambas administraciones. Es apoyarse entre ambas administraciones y ver un futuro una realidad en menos tiempo.
Pero ¿y qué hacemos, por ejemplo, con los extranjeros que quieren comprarnos una casa aquí? ¿Tienen prioridad sobre los canarios o qué es lo que hacemos?
Porque... Yo escuchaba hace poco, y no quiero decir que sea verdad, pues, dicho, yo escuchaba precisamente porque lo escuché, que se estaba intentando hacer un poco más de contactos con los bancos para que priorizara esas ventas de vivienda que tienen los bancos en habitantes canarios, uh-huh. Personas
residentes
canarios, uh-huh. Exacto, en residentes antes de priorizar la venta hacia un extranjero. Eso sería una buena fórmula, ¿no?, de intentar ver a través de los bancos que esas viviendas no pasen a manos de terceros, que al fin y al cabo pasan a un tema en comercio inmobiliario, uh-huh. que van a ser puestas desde otras perspectivas a viviendas a lo mejor vacacionales, etcétera, etcétera. Entonces, quizás esa línea tiene que ser reforzada. Lo he escuchado. Que tenga 100% de razón no lo puedo decir, porque es verdad que no lo he comprobado.
Y Pepa, ¿tú consideras que hay que limitarlo, que hay que dar prioridad a los canarios? ¿Cómo podemos hacer esto?
Yo sinceramente creo que si la Unión Europea no puede establecer ningún tipo de restricción, porque tenemos libertad de movimientos y también la libertad del capital, ¿no?, que puede ir de un país a otro siempre cuando lo muevas legalmente. Yo creo que esto es muy complicado, salvo que efectivamente se encuentre un resquicio jurídico que nos avale que esto se puede hacer, porque claro, esto significa que si se está vendiendo una de cada tres la compra de un extranjero, pues evidentemente ese uno tampoco se vendería. Yo creo que aquí lo que hay que ver es un poco desde el punto de vista jurídico y no cogernos las manos, porque si no, luego si hay recursos y hay indemnizaciones, a lo mejor una restricción que hoy parece que puede ser, mañana podría ser un problema, salvo que esté, ya digo, desde el punto de vista jurídico, muy amarrado. Y déjame decirle a Ana que, claro, ella no está con la presión hoy. Hoy tenemos que presentar nosotros el texto a los presupuestos, lo que es la enmienda a la totalidad, y tenemos que presentar también las enmiendas parciales, absolutamente todas, hoy, antes de última hora. Entre ellas llevamos algunas enmiendas para el área de vivienda. Por eso pedí hacerlo por teléfono, porque es un día muy 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 complicado.
Lo sé.
Yo entiendo que ella no tiene que estar en esto, porque somos nosotros los que enmendamos al gobierno.
Nosotros tendremos
la oposición.
Nosotros tendremos las enmiendas de ingenio cuando presenten el presupuesto, que todavía no lo han presentado, y nos han puesto un pleno extraordinario esta noche.
Tiene doble función. Yo de momento solo tengo una.
Tú tienes dos.
Cargo de confianza aquí y portavoz en tu ayuntamiento.
Exactamente.
Pues veremos a ver qué es lo que pasa con las viviendas. Al final es un tema muy complejo, es un tema que todos pues nos atañe, ¿no? Que nos atañe a todos, y sobre todo pues yo hablo desde la parte joven, que cada vez vemos más trabas a la hora de poder acceder a una vivienda. Al final pues bueno, es algo con lo que tenemos que vivir, y veremos a ver si esto se soluciona. Por lo que vemos hasta ahora está siendo un poco complicado, sí. Pero bueno, yo creo que hay disposición y sobre todo hay que intentar agilizar un poquito más, aunque esto va a ser complicado. Cambiamos de asunto, hablamos ahora del Centro Comercial Sotavento, porque ha ocurrido que ahora mismo quieren quitar a muchísimos empresarios y limitar sobre todo la actividad. Pepa, ¿qué más nos puedes contar sobre esto?
Mira, la verdad es que a mí me ha sorprendido que al final se haya llevado a cabo un desahucio por falta de pago, ¿no? De la concesión que tiene la empresa que lleva la explotación de Sotavento. A mí me da mucha pena, primero porque es un sitio muy bonito, emblemático, también muy deportivo. Ahí efectivamente hay tres o cuatro negocios que son los únicos que funcionan, pero que ya llevan, sobre todo, bueno, hay dos restaurantes que yo recuerdo que llevan ya muchos años y que yo creo que será pues una lástima que tengan que dejar la actividad, porque al final también es puestos de trabajo, oferta también de restauración y comercial que existe ahí, y no sé muy bien por qué no se ha llegado a un acuerdo. Supongo que el puerto habrá hecho el correspondiente expediente, y ha dado los plazos hasta que, bueno, cuando llega un momento que no se cumple y una deuda, pues evidentemente se ejecuta, ¿no? Se hace la reclamación, supongo que por la vía judicial, pero que de hecho pues me da mucha pena, primero porque es un edificio, es un espacio muy importante como es el muelle deportivo, ¿no?
Sobre todo, Ana, hay mucho desconcierto también en otros negocios, ¿no?, de lo que puede pasar con este espacio.
Hombre, todo lo que conlleva una concesión administrativa que a lo mejor va a estar finalizando, no sé exactamente cuándo finalizaba esa concesión, que además en este caso en concreto pues ha dejado de pagar en estos últimos, bueno, pues el tiempo que haya sido, y que bueno, pues esa deuda haya conllevado a esto, la pena sobre todo es por los negocios, por el trabajo, por los trabajadores, las trabajadoras, que al fin y al cabo están ahora mismo en un estado de que no sabe qué va a pasar. Había personas que consideraban que esto podría ser un cambio de concesión y el que el concesionario pudiera asumir el tema. Sé que en su momento también, cuando estaba Luis Ibarra, se les ofreció la posibilidad de que ellos pudieran pedir sus licencias individuales, pero eso no ha caminado, por lo que estuve investigando. Y en este caso, yo creo que de todas formas siempre habrá la fórmula del recurso para poder intentar mantener o alargar un poco más el tema hasta ver qué realmente pase, ¿no? Es verdad que la información que tenemos es la que ha salido en prensa y que desconozco si hay algo más detrás, pero aquí lo importante ahora mismo es intentar salvar pues esos comercios y esos trabajadores y esas trabajadoras que no se vean desamparados y que puedan seguir adelante con sus empresas.
La verdad que es una pena porque está en una zona, en un enclave que yo creo que tampoco molesta mucho la actividad que hay ahora mismo pues de restauración y al final pues mucha gente va para allá siendo conscientes, ¿no?, de dónde están localizados. Al final es un espacio pues verdaderamente bonito, la verdad.
Sí, lo que pasa es que cuando se trata de temas administrativos hay que cumplir con la ley y hay que cumplir también, pues imagínate que eso pueda volver a salir a concurso y que pueda asumirlo otras personas o que simplemente se quiera el espacio para otros temas. Cuando se cumplen unas se incumplen unas condicionantes o se cumplen unas fechas concretas, pues bueno, la concesión, los que están ahí saben que la concesión tarde o temprano va a tener que retomarse, vamos.
Un día más tenemos que hablar de Valencia, de esa dana, de los efectos que ha dejado, y sobre todo en la ciudadanía, pues hay una pregunta, ¿no?, que se hace mucha gente, que es si debe dimitir Mazón o no, o debe dimitir alguien del gobierno. Si te parece, Ana, empezamos contigo.
Bueno, yo me hice una propuesta el lunes pasado. Creo que se crea mucha crispación y tensión en estos temas. Creo firmemente, que es un tema que se tiene que hablar en los sitios adecuados, en los espacios adecuados, que nosotros lo que damos es nuestra opinión y muchas veces esa opinión no es buena darla para no crear algo que no es lo que quieres. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo creo que hoy en día lo que tengo que hablar es que los bomberos de Canarias están haciendo un trabajo magnífico en Valencia, que desde el municipio de Ingenio, por ejemplo, se han destinado 12 policías que han ido voluntariamente en su tiempo libre a Valencia y que son los valencianos y las valencianas quien tienen que decidir o quien tiene que tomar las acciones. Por supuesto que tienen que, en un momento dado, tendrán que depurarse responsabilidades, pero creo que son los espacios, tienen que ser los que son y no crear más crispación, porque al final cada uno tenemos una opinión y desde mi punto de vista creo que no es el momento.
Pepa, no sé si también estás en la misma línea.
Mira, yo de verdad que lo que creo y lo que me preocupa es que las ayudas lleguen en tiempo y forma y lleguen las ayudas que necesitan, porque ya ayer estaban diciendo en todos los medios de comunicación este fin de semana casi 20 días y no habían recibido nada. Todos son los anuncios, pero claro, si tú has perdido tu negocio Yo no sé cómo puede ser que de un día para otro te quedes absolutamente sin nada. O sea, yo creo que nos tenemos que poner en la piel de esos ciudadanos que deben estar, ya no solamente desde el punto de vista de la salud mental, que deben estar con unas depresiones tremendas, sino también el verte que tu negocio, veíamos como, bueno, lo último que vi fue cómo salían esos trajes de falleras, ¿no?, que se habían quedado inservibles para y que se alquilaban precisamente para la falla. Y lo que sí quiero decir es una cosa. Yo conozco a Susana Camarero porque es una mujer que lleva muchos años en el Partido Popular. La conozco sobre todo de su trayectoria porque ella fue también secretaria de Estado precisamente del área social y sustituyó a Juanma Moreno cuando Juanma Moreno sale ya y dimite para ser candidato a Andalucía, con lo cual yo creo que está en buenas manos y estoy segura que Susana junto con todo el equipo de Mazón pues va a intentar, vamos, mañana, tarde y noche, yo creo que eso lo va a hacer, intentar la reconstrucción de lo que ha supuesto esta dana y del daño que se ha hecho en Valencia. Yo creo que lo que hay que desear es que los recursos lleguen, se sumen todas las ayudas y sobre todo que no pase como La Palma, que todavía tenemos a la gente viviendo en los barracones, ¿no?
Pues por lo que decíamos antes, que no se construye. Pero lo que sí tenemos claro y es algo que tenemos que meternos en la cabeza es que esto no es una cuestión de que se resuelva ni en 10 días, en 20 días, ni un mes. Esto va para largo, lo sabemos. Sabemos que la reconstrucción a un tiempo, vamos a intentar que sea a medio plazo, pero no es una cosa a corto plazo. Y eso estoy con Pepa en el sentido de que lleguen las ayudas y que lleguen y que puedan levantarse cuanto antes en todos esos 78 municipios que han sido afectados y también que se mire en el futuro pues los protocolos que se tengan que mirar para ver si
lo que funcionó. Y las obras hidráulicas que hay que hacer.
Por eso, lo que no funcionó, pues a ver qué pasa y cómo se mejora para que no vuelva a ocurrir.
Para que no vuelva a ocurrir, porque sobre todo es que es tremendo, ¿no? Y vamos a seguir mucho tiempo, lamentablemente, hablando sobre esto. Y ya para finalizar, este tema no estaba preparado. Les pillo por sorpresa, pero bueno, es algo, ya estamos entrando en la Navidad. En Agüimes se ha encendido la Navidad este sábado. Este viernes también ocurría en el Centro Comercial Las Arenas. Cada vez empezamos antes, ¿no, Ana?
Pues sí, 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 es que yo creo que ya pasa el día 31 de octubre y automáticamente pensamos en la Navidad. Y fíjate, hay una cosa curiosa, yo no soy mucho de redes sociales, ¿no?
Sí.
Pero los algoritmos te llevan a... y basta que mires uno solamente de...
Sí, de recetas navideñas,
de recetas,
por ejemplo,
navideñas o de cómo hacer alguna decoración, para que realmente, bueno, ya no veas ninguna otra cosa que no sea Navidad, con lo cual ya te lo están metiendo por los ojos.
Te lo meten, sí, sí.
Inmediatamente.
Igual que es esos verdad, turrones en el supermercado.
Exactamente. Bueno, esto es un tema comercial.
Sí,
es
totalmente.
Verdad que la Navidad, para mí personalmente en concreto, que vivo mucho la Navidad, mi padre nos inculcó muchísimo la Navidad, somos de los que hacemos
esos valores,
belenes, yo no tanto,
agua.
Pero mi hermano hace belenes que parece que te dan ganas de meterte a vivir allí dentro. Entonces, cuando tienes ese espíritu navideño, no te parece pronto que se enciendas las luces en nada, ¿no? Pero sí es verdad que cuando empiezas a escuchar los villancicos desde ya, y cuando llega el día de Navidad estás harta del villancico, con
totalmente.
Lo cual el tema comercial es importante, nos movemos precisamente porque efectivamente es la época del año que más venden los comercios y que más producto, bueno, pues se saca, los incluso artesanos en las ferias de artesanía. Por lo tanto, yo, es verdad que se empieza antes, pero también es verdad que miro el lado positivo del tema, ¿no?
Pepa, yo no sé si tú también eres o tienes esa esencia navideña, no sé qué te parece, me imagino que habrás sufrido esas colas, ¿no? Que estamos sufriendo en el mes de noviembre, porque la verdad que es horrible.
Yo estuve, perdóname,
tráfico,
Pepa,
perdona
que te interrumpe solo un segundo. Al día siguiente se suponía que el chino ya estaba en el aeropuerto,
pero
estuve
no.
2 horas y cuarto en la guagua.
Horrible.
2 horas y cuarto de ingenio a Las Palmas.
Bueno, pero toda China se ha enterado que existe Canarias.
Sí, sí, no, yo no lo decía tanto por esto, sino por las colas,
Que además tengo una hija muy especial. Dicho esto, hombre, a mí me parece que estamos, de verdad, o sea, yo cuando vi los turrones ya colocados, encima tengo azúcar, tengo glucosa, este año es mi primera Navidad en la que tengo que controlarme, porque no fue, empecé este año con esta historia de la diabetes, ¿no? Que además el otro día fue el día también, digo, mi madre, ahora ya soy más sensible a todas estas
por
cosas.
Por cierto, pues mira, lo que me preocupa, pues porque no estuviste abajo en la Fluor Mundiabetes, que es una de las carreras.
No me
tienes
que pues, no he parado.
Pues, me lo voy a apuntar, que el año que viene verás tú que nos apuntamos.
Mira, y una cosa, a mí me parece que estamos exagerando mucho, aunque yo vi también el encendido de Vigo, la ciudad de Vigo se ha convertido en una ciudad súper turística durante todo este tiempo y a partir de este fin de semana, porque bueno, porque además te lo dice todo el mundo, o sea, la cantidad de comercios y de alojamientos y tal que mueve una ciudad solo por las lucecitas de Navidad. Y yo soy muy del nacimiento, yo soy del nacimiento, ni siquiera Belén, el nacimiento.
El nacimiento.
Yo soy de y además me gusta, lo pongo siempre en mi casa, además no pongo el Niño Jesús hasta el día 24.
Como tiene que ser, acuerdo, muy bien.
Me acuerdo así, mi hija que le tenía que explicar porque eso de las 12 de la noche era cuando nace el niño y hay que ponerlo, o sea, pero bueno, yo soy para eso bastante tradicional. Y espero seguir así, ¿sabes?
Por supuesto.
Y además, a mí lo del Viernes Negro me parece... En fin, yo entiendo que hombre, es una campaña importantísima para todo el sector comercial, ¿no? Y yo creo que ya eso, hay cosas que vienen y que ya se van a quedar y creo que no van a desaparecer. Y bueno, oye, pues también son importantes. Yo te leí algo de que estamos hablando todas las palabras en inglés, deberíamos poner las palabras en español, pero bueno, eso es otro debate.
También, yo estoy de acuerdo contigo en eso.
Pues parece que se enciende la Navidad, aquí en la capital Gran Canaria será el 28 de noviembre, todavía quedan 10 días.
En Ingenio el 22,
ya lo apuntamos, así que bueno, eso sí, hacemos un llamamiento para que creen una ruta de belenes o de nacimientos, que la verdad todavía, que eso, yo creo que hay que recuperarlo. Sí. Pepa Luzardo, muchas gracias, y que sé que estás ahí en medio de todos tus trabajos.
Venga, gracias.
Un saludo, buen día. Ana Venga, Hernández, como siempre, un placer.
Muchísimas gracias a ustedes y buena semana.
Igualmente.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¡Adelántate al Black Friday! Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum,
Gente despierta.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y a esta hora saludamos a Roberto González, y es que hoy nos vamos a viajar concretamente a Canadá.
Hola, buenos días, Carla, ¿cómo estás?
Sí, muy bien, ¿y tú? A Vancouver, qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué nos puedes contar de Vancouver?
Pues mira, como una introducción así muy rápida, Carla, decirte que es una ciudad muy mágica, tiene muchísimos contrastes. Es muy multicultural, y pero al mismo tiempo tiene un ritmo de vida relajado, y también es la puerta al Pacífico del país, de Canadá. Esto hace que su esencia tenga pues influencias americanas, europeas, asiáticas, y eso se puede ver en la personalidad y sobre todo en la enorme variedad gastronómica y cultural. Ya había sido un lugar importante antes de que llegaran los europeos, porque era un sitio que era muy venerado por los Musqueam y los Squamish, que eran las primeras naciones, como lo llaman ellos, y los ingleses al llegar descubrieron un filón de carbón importantísimo. Fue entonces cuando empezó el desarrollo de la ciudad. ¿Qué te parece si empezamos a visitarla?
Pues sí, por favor, es que además ahora mismo ando perdida porque yo no he estado nunca, con lo cual, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, para que todo el mundo se sitúe, Vancouver está en el lado oeste de Canadá, como si dijéramos California, pero más arriba. Ya estuvimos hace un par de semanas hablando de la costa este, que era Quebec, y hoy nos vamos al otro extremo. Además, el otro extremo de todas las maneras, porque Vancouver está en el oeste, muy pegado a Alaska.
Claro. Qué frío, ¿no?
No, al contrario, tiene una temperatura maravillosa.
¿Y qué más nos puedes contar? ¿Qué es lo imprescindible?
Pues mira, ¿qué te parece, por ejemplo, si empezamos por el punto exacto donde nació la moderna Vancouver, que se llama ese barrio? Se llama Gastown. Es un barrio como así, Gastown, exacto. Es el nombre del fundador. Es un encantador barrio de estilo así como victoriano, con los suelos de adoquines, pero que hoy, pues con ese encanto que tiene, lo que han hecho allí ha sido pues rehabilitarlo, y está lleno de tiendas de antigüedades, boutiques, galerías de arte, bares, restaurantes, y claro, de tiendas de recuerdos para turistas. Eso es lo que nos falte.
Hombre, eso por supuesto. Y se llena de gente esa zona, me llama la atención, ¿no? Que sea todo tiendas de antigüedades o boutiques incluso, y galerías de arte. Esto es curioso.
Sí, se pone a tope, porque la gente, la verdad que está muy bien presentado, tiene unos escaparates muy bonitos, muy vivos, y tiene varias tiendas de recuerdos, por ejemplo, enormes, donde puedes conseguir de todo. Pero la gente va sobre todo aquí para ver cada hora, en punto, una sinfonía de sonidos y vapores, del que es conocido como el Steam Clock, el reloj de vapor, que imita la melodía pues del famoso Big Ben de Londres, pero en una escala bastante más pequeña. Y al ladito está lo que es el Lookout Tower, que sube y tiene una vista de 360 grados de la ciudad, en un mirador que está a más de 33 metros de altura. Te puedo decir que el panorama es espectacular.
Y después, ¿qué más podemos hacer exactamente?
Pues mira, para quien quiera alejarse un poquitito del bullicio de la ciudad y de todo este jaleo de turisteo, se debería acercar a Stanley Park, que es un enorme espacio verde de unos 5 kilómetros cuadrados, más o menos, pero fíjate que lo sitúan entre los parques urbanos mayores de toda Norteamérica. Mira, está lleno de caminos, lagos, jardines, prados, y también el sitio donde está el acuario más grande de Canadá. Entonces, yo recomiendo dar una vuelta por el perímetro, ¿no?, por lo que es la parte costera, porque te vamos a tener unas inolvidables vistas del puerto y de las montañas que se conocen como el North Shore, y acercarnos también al punto del parque que más visitantes atrae, que se llama Brockton Point. Ahí encontramos Brockton Point, sí. Uh-huh. Ahí encontramos un grupo de 9 enormes tótem, los tótem estos indios, uh-huh, que se han convertido es precioso, ¿eh? Uh-huh.
¿Pero son de colores o...?
Son de colores, sí, sí, vale, sí. Además vale. Están súper restaurados y están, te llaman mucho la atención porque se ven águilas, uh-huh, nutrias, orcas, todo. Ahí, imagínate, tallado en la piedra. Y eso, se han convertido en el símbolo cultural de la ciudad porque están como mostrando el arte de las primeras naciones, que llaman ellos a los nativos, y que cuentan historias a través de los tallados en madera, las imágenes de colores, y son representación de los animales sagrados de las antiguas tribus indígenas.
Por lo que veo, hay bastante relación entre las tribus indígenas y esa ciudad tan moderna de Vancouver.
Sí, muchísimo. Además, en todos los aspectos, no solamente en estos aspectos estéticos y de obras de arte, sino también en la comida, ellos están mezclados, se han mezclado con los colonos, los que fueron colonos. Entonces ahí es donde vamos al principio, lo que decía este de multiculturalidad. Así que la verdad es que caminar por la calle y ver esas mezclas de razas es precioso, precioso.
Y en el centro, ¿qué más podemos encontrar?
Mira, nos vamos al centro, que es otra muestra de ese patrimonio cultural de Vancouver que vamos a hablar, y encontramos, por ejemplo, Chinatown, que es la segunda comunidad china más grande, sí, de Norteamérica, después de la de San Francisco, que en su momento ya lo hablamos, y está lleno de cositas interesantes, como cabinas de teléfono en forma de pagoda, tiendas que te dejan salir ese aroma a especias y hierbas tan exótico, tan asiático, uh-huh, y todos estos caminitos nos van a llevar a un lugar que es precioso, que lo recomiendo, que es el jardín chino del doctor Sun Yat-sen, que es el único de este tipo fuera de China. Alrededor, pues, otras comunidades importantes, también multiculturales, como son Little Italy, Koreatown y Japantown, que eso, vamos, es una muestra maravillosa de esa mezcla que hay en Vancouver.
Sí, por lo que veo, una mezcla bastante importante, ¿no? Porque al final se enriquece de esas culturas, ¿no?
Claro, se enriquecen muchísimo. Cada uno aporta la parte de su cultura más llamativa, uh-huh, y esa mezcla hace que todo se enriquezca y que haya muchos puntos de vista y que haya muchas maneras de ser, que eso es lo más importante.
Y además, después, ¿qué hacemos? Paseamos por la costa, ¿no?
Claro, nos vamos acercando al Canada Place, que es el Palacio de Congresos de la ciudad, que al lado tiene una terminal de cruceros enorme y además muy bonita, que es donde embarcan los cruceristas que van desde aquí y navegan por Alaska. Seguimos caminando un poco más adelante y encontramos la Marina de Vancouver, que está bien, muy bien resguardada de los fuertes vientos que soplan fuera de la bahía, y la verdad que aquí lo más impresionante es el contraste que hay entre ese azul del mar, donde están flotando, claro, los yates y los veleros, con los rascacielos de esta zona que es residencial, que además es de muy alto standing.
Ese famoso skyline, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí.
¿Y por dónde acabamos?
Pues mira, ¿qué te parece si acabamos de manera gastronómica? Nos vamos a Granville Island, que es la parte más animada de la ciudad. Antes era una ciudad, o sea, una isla industrial muy fea. Imagínate todas las empresas allí y las industrias concentradas, aquello era horrible. Pero lo han rehabilitado y hoy está llena de teatros, uh-huh, galerías de arte también. Y sobre todo, restaurantes y un colorido y apetecible mercado público que tiene una interminable oferta de productos frescos y de comida recién hecha, que te puedo asegurar que está espectacular.
Me está apeteciendo, la verdad, ir hasta Canadá, a Vancouver, porque es que nos lo has pintado muy bien, Roberto.
Claro que sí.
Será hasta la semana que viene. Un saludo, buen día.
Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
On Neilstrom fields, into the sunlight that the brochures reveal, like snakes come for rabbits and rabbits.
Y no podíamos terminar el programa sin antes hablar de José Miguel Pérez, el exvicepresidente de Canarias, también expresidente del Cabildo y líder del Partido Socialista durante 6 años. Para ello, vamos a hablar con Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista y también compañero de José Miguel Pérez, que lo conocía muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días desde Bruselas, aunque me siento desolado y quiero enviar ante todo un mensaje de cariño a Julia, su mujer, y a su familia, a sus hijos y sus nietos. Lo lamento, estoy completamente devastado, lo siento en el alma.
Juan Fernando, ¿cómo era José Miguel Pérez?
Un tipo recto, serio, un estudioso. Como tal le conocí. Y creo que como estudioso, como apasionado de la historia y consiguientemente de los valores democráticos y de reconciliación, conocedor del siglo XX español, que como tantos antes había sido un siglo sanguinario, un siglo recorrido por la guerra civil, por el fracaso de la Segunda República con la sublevación fascista y militar que acabó con ella, con el exilio de tantos, pues se entregó en cuerpo y alma al conocimiento de ese capítulo de la historia de España y particularmente de Canarias, de los movimientos obreros, del pensamiento. Y eso le llevó al Partido Socialista. Yo era ya diputado cuando él dio el paso de ponerse al frente de la candidatura al Cabildo de Gran Canaria, que finalmente le hizo presidente. Y fue de ahí donde me sucedió en la Secretaría General. Era un estudioso, un apasionado de la historia. Y me gustaría subrayar en este momento de vocación personal cuánto contribuimos él y yo a restaurar a Juan Negrín en la memoria colectiva del Partido Socialista Obrero Español. He sabido que Juan Negrín, canario, presidente del Consejo de Ministros de la República en guerra, fue expulsado del Partido Socialista en un momento muy turbulento en México, en 1946. Y en el 37 Congreso, siendo secretario general José Luis Rodríguez Zapatero, José Miguel y yo trabajamos mano con mano y codo con codo para rehabilitarle a él y a todos los compañeros que habían sido expulsados con él del Partido Socialista Obrero Español y, por tanto, restablecer la memoria de Juan Negrín. Y su última pasión fue, sin duda, la Fundación Juan Negrín, que estaba puerta con puerta en la acera de frente de su domicilio personal. Por tanto, tributo a toda una vida de trabajos y de rectitud, de personas respetuosas y entregar al servicio público.
Y sobre todo nos quedamos con esa reflexión que hacía, ¿no? De ese profesor, digamos, y también ese dirigente que al final llevó a lo más alto, ¿no? Al Partido Socialista y que además usted ha tenido la suerte también de compartir pues mucho tiempo junto a él en causas, ¿no? Como la que nos acaba de contar.
No solamente en la política, en la universidad, en el servicio público, en la vida pública, en la vida civil y en la pasión por la historia y pasión por los valores democráticos. No solamente en la política y en el Partido Socialista. José Miguel Pérez deja, por tanto, a mucha gente impresionada por su vida y sus trabajos. Merece todo el respeto y todo el cariño que hoy le tributamos en el dolor de su pérdida.
Juan Fernando López Aguilar, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y un poquito más tarde de lo habitual, saludamos al jefe de deportes de COPE Gran Canaria, Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué nos puedes contar de la actualidad deportiva?
Pues todo pasa hoy por Tenerife, con el partido de la selección española. 28 años después vuelve la roja al Heliodoro Rodríguez López para enfrentarse a Suiza. Con 3 canarios, uno no va a estar por lesión, el caso de José Pérez, pero sí va a estar Pedri y va a estar también Jeremy Pino, el gran canario, presumiblemente en el 11 inicial en la jornada de hoy por parte del combinado de Luis de la Fuente. Vamos a escuchar a Pedri, contento y satisfecho y sobre todo muy motivado de cara al partido de esta noche a las 8 menos cuarto.
Si me aplauden, pues será muy muy bonito. La verdad que es un estadio que me gusta porque es el de mi casa, el de mi tierra, y bueno, será un partido que nunca creo que olvidaré, con muchas ganas de que pase, de que suceda, y tanto yo como los tres canarios de disfrutar del día.
Partido importante para la selección española, aunque ya está clasificado, pero veremos a los menos habituales por parte del combinado nacional. Eso ha hecho el partido de España de la jornada de hoy y el partido del pasado viernes, que no haya competición en la primera división, que no hubo el pasado fin de semana, y ya prepara la Unión Deportiva el encuentro ante el Mallorca. Será el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Con buenas noticias, se recuperan todos, Jan Usai, Marvin Parr y también Loyodis. Estarán disponibles para el técnico Diego Martínez, aunque casi seguro que no habrá cambios respecto a las últimas informaciones de la Unión Deportiva, el último sobre todo en el caso del Rayo Vallecano. Sí. Si hubo baloncesto y además con victoria del Gran Canaria frente al Girona, 89-84. Partido, Carla, muy disputado por parte del Granca. Hasta los últimos instantes no se consiguió la victoria. Hubo muchos cambios en el marcador y por eso le da importancia y más de la que tiene por la clasificación del Girona el técnico Jakalakovic.
Lo hemos defendido bien y sacado el partido también por otro lado con mérito nuestro.
No hay jornada, ahora es la que para, es el baloncesto. Por cierto, durante esta semana tendremos en directo en la cadena COPE al técnico, a Jakalakovic, para analizar todo lo que está resultando de la temporada parte del Gran Canaria, tanto en la Liga CB como también en la Eurocup. Semana de tranquilidad, se marchan los internacionales del Granca durante los próximos días, pero seguirán los jugadores entrenando, los que se queden con el combinado Gran Canario junto con el técnico. Se marcha también Víctor García y Albert Oliver, que son técnicos ayudantes de Sergio Escariolo, se marcha Miquel Salvó, se marcha Carlos Alocén con la selección española, se va también Nico Brusino con la selección de Argentina. Van a quedar pocos, pero bueno, van a entrenar en los próximos días en el Gran Canaria Arena.
Y seguro que entrenando, dando la cara, ¿no? Que al final tenemos equipo para eso.
Sí, para luchar por todo. Además, clasificado ya con la tranquilidad que tiene al término de la primera vuelta para la Copa del Rey, del 13 al 16 de febrero de 2025 se va a disputar en Gran Canaria. Uh-huh. Lo que pasa es que busca una buena clasificación para los cruces, ¿no? En los cuartos de final intentar ser cabeza de serie junto con la Laguna Tenerife, el Barça, el Madrid, el Unicaja, es decir, evitar a los grandes en los cuartos de final, pero con la tranquilidad de ya estar clasificados. Y después el objetivo habitual del equipo que preside Tap Sabané, que dirige Jakalakovic, que es clasificarse para los playoffs por el título, los cuartos de final, y llegar lo más lejos posible en la Eurocup, que aquí sí no va a ser sencillo porque es una segunda Euroliga. Hay equipos de muchísimo talento, de muchísimo presupuesto, como el Hapoel de Tel Aviv, como el Buducnog, y no va a ser sencillo para el Gran Canaria. Donde no hubo suerte, Carla, fue en baloncesto femenino, derrota del Spar Gran Canaria, además en Cataluña, frente al Uni Girona por 79-60. Cayó el conjunto Gran Canario, sí, en una jornada interesante porque está luchando. El año pasado descendió, pero se mantuvo en los despachos. Está luchando por intentar clasificarse para la Copa de la Reina en esta edición. Está bien clasificado después de la victoria frente a Avenida, pero estamos hablando de uno de los grandes. Podría ser, poniendo el símil, el Barça o el Madrid de la Liga CB, el Uni Girona, y fue la derrota del conjunto de César Aneas.
¿Qué vamos a escuchar hoy en Deportes COPE Gran Canaria, Juanfra?
Pues hablaremos del fin de semana de fútbol, con la Unión Deportiva ya preparando el partido frente al Mallorca, con la vuelta a los entrenamientos en la jornada de hoy. Analizaremos la última hora del conjunto Gran Canario. Nos iremos a Mallorca a ver cómo prepara el equipo de Iagoba Arrasate lo que es el partido frente a la Unión Deportiva de la segunda B, grupo quinto de la Unión Sur Yaiza, que sigue en la parte alta de la tabla clasificatoria en esta temporada, de cómo fue la jornada de la tercera ref en el grupo 12 Canario, por supuesto, con declaraciones y opiniones en torno al mundo de la canasta, con la victoria del Gran Canaria, sin olvidarnos también del voleibol, porque ha renovado Alberto Rodríguez, el técnico del San Roque, por una temporada. También hablaremos y lo escucharemos en la jornada de hoy en Deportes COPE Gran Canaria, al igual que también del Guagua, del Lidermar Gran Canaria, que cayó en la competición europea pero sigue pugnando en la liga por el título, sin olvidarnos también de Molina Sport de hockey línea, que consiguió triunfo. El equipo de Alejandro Molina ya prepara el siguiente partido durante la semana de la Champions.
Lo escucharemos a partir de las 2 de la tarde. Juan Francisco Cruz, muchísimas gracias por atendernos y por darnos toda la actualidad deportiva. Un saludo.
Buenos días.
Buenos días. Apenas 2 minutos para llegar a las 12 de la mañana. Escucharemos el boletín a nivel nacional y después la mediodía en COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Pero si se siguen quedando con nosotros, a partir de las 2 de la tarde, ya lo han escuchado, contaremos todos los deportes deporte aquí en COPE Gran Canaria. Y a todos ustedes, darles las gracias por estar al otro lado. Mañana volveremos con una jornada habitual. Trataremos pues temas de actualidad. Así que estén conectados. Ya saben que nos encanta que hagan la radio con nosotros. Y recordarles que ahora escuchas Renan COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenos días. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on and get down on it. If you really want it. What you gonna do? You gotta get on the groove. If you want your body to move, tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall.